Thank you.
Muchas gracias. Bueno, queremos empezar diciéndoles que hemos organizado esta sesión de ruedas de preguntas en bloques, por temas. Y esperamos responder a todas sus preguntas, por supuesto. Hemos recibido hasta 36 preguntas y seguramente llegarán más. Pero bueno, solo deciros que ese es más o menos el número de preguntas que se espera responder en esta sesión de ruedas de preguntas y el tiempo que tenemos asignado, por supuesto. El primer bloque abordará renovables. Y la primera pregunta viene de Harry Whitebird, de Bank of America, y James Brand, de Deutsche Bank. ¿Qué porcentaje de sus nuevas renovables en gigavatios van a vender, bien fijo o variable, que ya en precio al por mayor o de venta o suministro a clientes?
Bueno, como he dicho antes, tenemos casi un 60% de las inversiones de renovables ya garantizadas y creo que tenemos más de 7 gigavatios. Están ya bajo construcción también. Y también, como decía anteriormente, tenemos una cartera de proyectos de 7 gigavatios. Me parece que este es un plan que tenemos en la actualidad que consiste en transformar la mitad de estos gigavatios en nuevas instalaciones productivas. Pero lo primero que me gustaría decir es que en lo que se refiere a las acciones relacionadas con renovables, ya teníamos un nivel de éxito de un 70% del 19 al 2020. Entonces, hemos ganado 7 subastas en todos los sectores, no solamente en renovables. Pero en todo caso, no participamos en todas las subastas, solamente participamos en algunas de ellas. Y esto depende también, puesto que tenemos también diferentes alternativas, diferentes caminos. Tenemos el camino de los PPAs, que ya hemos firmado ya con muchas de las grandes empresas del mundo, que es el caso que tenemos en Estados Unidos, que empresas como Google o como Amazon. Y después tenemos otro y vendemos directamente a nuestros clientes. Y tenemos una base de clientes que es muy grande y estamos vendiendo muy bien en ese campo. Y otro tema que tiene que ver con la sustitución de nuestra generación convencional. Y lo que queremos hacer es satisfacer las nuevas demandas durante el proceso de electrificación.
Comes from Harry Whitebird as well, Bank of America.
La siguiente pregunta también de Harry Whitebird de Bank of America. En cuanto a esos objetivos de cuotas de mercado, en la página 142, ¿cuáles son los supuestos en cuanto a la competencia? ¿Creen que se pueden conseguir? Y teniendo en cuenta incluso la competición, posible competición de las grandes compañías de petróleo.
Always.
Bien, nosotros siempre hemos estado dispuestos a luchar con la competencia y hemos visto las cifras. Yo creo que nos hace falta contar con un nivel infinitamente superior de electrificación, así que hay sitio para todo el mundo. Y en cualquier caso, estamos muy seguros respecto a nuestras capacidades y nuestros recursos. Creo que Paco y Pepe ya lo han citado y lo han explicado perfectamente bien en sus intervenciones. Estamos preparados, por tanto, para competir tal y como hemos estado compitiendo durante nuestros 120 años de historia. En todo caso, yo creo que, no sé, igual en los próximos años los nuevos entrantes aprenderán sobre electricidad tanto como lo que hemos aprendido nosotros en 120 años. Me imagino que ellos aprenderán más rápidamente. Y yo espero que sean capaces de aprender tanto como hemos aprendido nosotros en 120 años. Pero la competencia, bienvenida sea, y hay sitio para todo el mundo.
Otra pregunta de Harry, de Bank of America. Y pregunta si hay riesgo de que las nuevas renovables nos lleven a precios estructurales más bajos en Europa en el plazo de 5 o 10 años, que podría socavar la rentabilidad en los activos nucleares y hidroeléctricos. En ese escenario, los gobiernos probablemente respondan potenciando más o presentando más subvenciones, pero en los proyectos renovables, pero la nuclear, hidroeléctrico y las viejas renovables estarían con los subsidios. ¿Cómo se gestiona este riesgo?
Tenemos un plan para cerrar las plantas nucleares y yo creo que todo el mundo sabe que estamos perdiendo dinero con las centrales nucleares. Entonces, lo único que podría suceder es que estamos de acuerdo con cerrar estas centrales, lo acordamos con el gobierno, desde el año 28, 33 o 34. Entonces, Aitor, si no lo estoy diciendo bien, corrígeme, por favor, pero estoy intentando darles esta información. Y en el caso de hidráulica, me parece que es un componente que va a tener incluso más valor cuando cuando esté soplando el viento va a haber mucha energía y cuando haya mucho sol también, pero cuando no haya ninguna de las dos cosas nos hace falta algo que se llama almacenamiento y es almacenamiento masivo por bombeo y hemos reconvertido ya casi la mitad de nuestras instalaciones hidroeléctricas de almacenamiento. Y tenemos energía almacenada para semanas o incluso meses. Entonces, nuestro componente hidroeléctrico tiene mucho más valor y de ahí que sea necesario el bombeo. Y en el caso de las centrales nucleares, lo único que pudiera suceder es que nos veremos forzados a cerrar las centrales más rápidamente. Yo creo que es lo contrario en muchos países. Creo que lo necesitan, tienen que mantener el servicio. En el caso de los Estados Unidos y nosotros, las empresas distribuidoras, estamos pagando un extra por mantener en funcionamiento las centrales nucleares de nuestros vendedores de energía. Pero bueno, tenemos pérdidas en lo nuclear y si fuera necesario, bueno, pues habría que pagar por mantener alguna central abierta, que es lo que hemos negociado. Y en el caso de la hidroeléctrica, yo creo que el almacenamiento de la energía va a ser crucial. Y ya tenemos grandes presas y grandes instalaciones de almacenamiento y eso creo que nos va a dar infinitamente más valor que a través de este modelo.
La siguiente pregunta de Jorge Migaraes. ¿Cuáles son los costes medios del CAPEX que se tiene en cuenta en eólico terrestre, marítimo y solar y fotovoltaica?
Pepe, ¿puedes contestar? ¿Puedes contestar a la pregunta?
Paco.
¿De construcción o costes financieros?
CAPEX.
Los CAPEX, está hablando de los CAPEX. Paco, adelante. Bueno, Jorge, como entenderás, no estamos tranquilos dando cifras exactas en esta tecnología o los costes que tenemos para esta producción. El coste y el CAPEX es, bueno, digamos que es un valor estratégico para la compañía. Lo que sí puedo deciros es que, más allá del CAPEX, lo que es importante es el coste de la energía en cada una de estas tecnologías, que es lo que realmente importa cuando se compara con el uso que cada uno hace, cada cliente hace, que el uso que cada cliente hace y sus necesidades. El coste, por tanto, de esta energía, estamos muy seguros. Lo hacemos siempre con mucha seguridad. Siempre lo hacemos cuando estamos seguros de que somos muy competitivos. Y queremos estar seguros de que somos siempre bien posicionados en cuanto al coste. Todo el mundo lo sabe. Todos sabemos que terrestre y fotovoltaico están en torno al 2,5 y marítimo probablemente 3-4 veces este importe. Pero los valores concretos, específicos, bueno, para empezar no los tengo conmigo. Y por otra parte, si los tuviera, tampoco podría decirlos en público porque es parte, insisto, de nuestro conocimiento estratégico.
Aún así, me gustaría añadir algo a lo que acaba de comentar Paco. Y es que ya estamos trabajando de una manera para hacer que los diseños sean más competitivos. Estamos trabajando también para tener más operación y mantenimiento con menores costes. Y tenemos una masa crítica y estamos reduciendo mucho el coste a nuestros suministradores y vendedores, con lo cual esto significa que vamos a colocarnos en una posición muy competitiva. Así que en algunos casos creo que estamos hibridando nuestra flota ya existente de centrales lo cual yo creo que minimiza nuestros costes operativos y en otros casos yo creo que ya estamos haciendo instalaciones grandes que están minimizando nuestro CAPEX, etcétera, etcétera. Yo creo que, como decía Paco, estamos trabajando duramente para poder minimizar el CAPEX y también minimizar el OPEX para estar preparados y ser mucho más competitivos. Pero somos mucho más competitivos en la actualidad. Nuestros 120 años de experiencia en llevar a cabo este tipo de labores hacen que seamos tengamos una ventaja competitiva clara. Y de ahí que estamos ganando 7 de cada 10 subastas.
Bien, la segunda pregunta de Andrew Mulder en cuanto al negocio marítimo en Estados Unidos. Nos dice, pregunta, Ofsted informa que las autorizaciones para Estados Unidos para el sector marítimo pueden demorarse. ¿Eso quiere decir que vuestro calendario para Vanuatu y Park City puede demorarse?
Yo creo que estamos metidos en un proceso y hemos sido los que primero se han movido en el país. Ganamos la primera subasta para el caso de Vineyard. Entonces, ya estamos abriendo el camino al resto de los inversores. Entonces, yo creo que la información que tenemos a nuestro alcance es que estos permisos marinos se van a liberar en diciembre. No hay ninguna razón por la que pudiera haber cualquier tipo de retraso y creo que el plan va a seguir adelante. Ahora mismo, bueno, pues hemos ganado en Vineyard. Hemos sido elegidos para el proyecto, para proporcionar los suministros. Y se espera que se inicie ya el proceso en diciembre. Entonces, en el caso de Park City, todavía estamos en las primeras fases, estamos en los comienzos. Creo que vamos a presentar el proyecto también a las autoridades marinas. Y corrígeme, Denis, si no lo digo bien. Veo que estás ahí enfrente. Y yo creo que esto se presentó el pasado mes de junio. Hemos ya concretado los PPAs con Connecticut y los permisos federales están avanzando según lo esperado. Así que no hay nada que decir. En el caso de Katy Hawk, que tenemos en Carolina del Norte, bueno, la campaña de inspección o evaluación técnica ya ha tocado su fin y creo que ya estamos trabajando en la parte geofísica y creo que se completó en octubre. Y después ya hemos pasado a analizar las conexiones con la red y vamos a intentar identificar todos los parámetros. Y en el caso de Nueva York, creo que, bueno, ya nos hemos presentado a la subasta. Hemos planteado una serie de ofertas para 1,2 a 1,3 gigavatios y esperamos que los resultados aparezcan a comienzos del año que viene. En definitiva, creo que estamos perfectamente en línea. Denis, si tienes algo que decir, por favor, no lo dudes. Adelante con lo que quieras decir sobre este tema.
Lo único que diría respecto a Vineyard es que hemos ajustado. Está en la página web. Evidentemente, no vamos a comentar sobre Ofsted, pero en este momento no tenemos razones para creer que el calendario que hemos presentado para Vineyard no sea el adecuado.
Sí, la siguiente pregunta de Alejandra Virgin. ¿Qué nos pueden decir las nuevas subastas en España?
Yo decía que nosotros no redactamos la política energética, sino que la hace el gobierno. Si el gobierno decide organizar subastas, entonces yo creo que ellos tienen esa responsabilidad que les compete. Pero lo que tenemos que pensar es si vamos a acudir o no vamos a acudir. Y esto lo decidiremos según sea esa subasta. Y cuando hay suficientes personas listas para hacer una inversión, yo no sé por qué tiene que asumir ese compromiso el gobierno, pero no tengo nada que decir. No tengo nada que decir en contra de la política del gobierno. Han dictado la política energética y a nosotros nos corresponde decidir si ir adelante o no.
Question number. Pregunta, sí.
Y probablemente seguiremos adelante. Me gustaría aclarar eso.
La pregunta 7 de Jorge Merais de JP Capital Markets. ¿Cuánto contribuye el EBITDA de Hidroeléctrico de España al objetivo de 2025 de EBITDA?
Es muy pequeño, ni siquiera 100 millones. La contribución es muy pequeña.
Número 8 de su del Vita 2025. Este es de Alberto Gandolf, de Goldman Sachs. Del Vita 2025, ¿cuánto procede de las redes, de las renovables? ¿Y cuándo cree que este incremento de las renovables en su mix impactará negativamente en los precios de la energía? Estamos en el número 8 y se refiere a...
Renovables van a tomar el, digamos, la gran masa de la curva de carga, por decirlo así, y cuándo esto impactará en los precios de energía.
Well,
a ver, esto no va a ser un efecto repentino, va a ser gradual. Creemos que el efecto en esos precios, como he visto en nuestra presentación, los precios que tenemos previsto de cara al futuro son en torno, pues no sé, 5 o 10 euros por megavatios menos de lo que eran hace en nuestras informaciones anteriores. Esto va a ser así gradual y el nivel de 40-50, más o menos, va a ser la tendencia. Y es lo que tenemos previsto y es lo que estamos gestionando en ese sentido. Un impacto negativo. Ya estamos con ello, ya está aquí, de hecho, y no va a ser peor de cara al futuro. Y me refiero de un punto de vista estable. Coyunturalmente, pues sí, como sucedió en marzo o en abril, que teníamos impacto en los precios, pero en un régimen regulado no pensamos que sea mucho más diferente en torno al 40 y tantos que hemos comentado. Alberto también pregunta... dice que contamos, tiene 20 gigavatios en la cartera de proyectos para marítima. Es probable que haya subastas en torno al 25-30 hasta finales de 2021. Perdón, 2021. ¿En cuánto vas a participar?
Bueno, igual puedes contestar a esto tú, Xavier, puesto que tú tienes más información detallada. Gracias.
Como sabes, recientemente hemos presentado nuestra oferta en Nueva York. El año que viene creo que también Massachusetts es una tercera posibilidad, Rhode Island segunda posibilidad. Vamos a participar en las dos. Y también una importante es la cuarta ronda en el Reino Unido, donde nos vamos a presentar. No significa... Bueno, evidentemente estamos buscando otras oportunidades, tal vez un poco fuera, digamos, de nuestras actuales áreas de interés.
Bien, pasemos ahora a generación y suministro. José Javier Ruiz, de Barclays, que nos pregunta, ¿por qué espera que los precios de energía en España suban, si bien mientras que la curva no es lo que nos presenta hasta el 2025?
Number 11.
Es la pregunta número 11.
Yo creo que Paco ya lo había explicado antes. En el largo plazo, bueno, esperamos unos precios estables, mayoristas en términos nominales. Tenemos un plan ya establecido para ello. Y me parece que el coste de determinadas tecnologías va a quedar compensado por la creciente demanda y por también la inflación. Y también creo, bueno, lo ha dicho Paco, estamos hablando también del concepto de la estabilidad. Yo creo que hay momentos en los que ha habido un exceso de gas o exceso de viento, pero son momentos muy puntuales y tenemos que analizar la tendencia. La tendencia que estamos constatando es que estos precios se podrían mantener en el largo plazo y yo creo que esa es nuestra expectativa, puesto que no hay ninguna razón por la que esto vaya a cambiar mucho. Puntualmente quizás suceda, pero por término medio se va a mantener estos niveles, o por lo menos es lo que esperamos.
Bien, pasamos ahora al bloque financiero. Primera de Javier Suárez, de Mediobanca. ¿Por qué la compañía ha decidido suprimir el dividendo anual que se había comprometido en el plan de negocio anterior?
We don't understand it.
Sorry.
Sí, y quizás, Javier, no entiendo correctamente porque no se ha cambiado nada. Está hablando del dividendo. ¿Por qué la compañía decidió suprimir el compromiso del dividendo?
I think we're mantaining
No, en absoluto. Estamos manteniendo nuestra política del dividendo y estamos manteniendo el mismo pago. Y bueno, es justamente lo contrario. Estamos aumentando el flujo, en el periodo 23 a 25 de 0,4, que era el plan anterior, y estamos ahora pasando a 0,44. Así que no estamos reduciendo nada, sino que estamos incrementando el flujo y manteniendo la política también.
Bien, la segunda pregunta también de Javier Suárez. ¿Por qué el FFO de 50 está ahora al 22% de cara al 22, mientras que el plan del negocio anterior estaba al 24%? ¿Por qué la compañía está más a gusto con un ratio de deuda neta EBITDA de 3,7 veces frente a 3 veces bajo el plan de negocio anterior?
Sí, en el plan anterior siempre dijimos que nunca llegaríamos a estos niveles. Básicamente llegamos a estos niveles porque no tenemos un plan concreto, no teníamos un plan concreto de inversión, pero a medida que fueron llegando los planes de inversión, iríamos a los niveles en los que estamos ahora, que es coherente con una calificación triple B más. En un mundo donde hay muchas oportunidades de inversión, intentamos mantener una calificación sólida mientras aprovechamos la oportunidad de aumentar la inversión. Así que nos sentimos cómodos con estos niveles de deuda neta EBITDA y FFO deuda neta.
A ver, Walbert de Bank of America pregunta de esos 68.000 millones de euros de CAPEX orgánico en bruto, ¿y cuál es la neta cifra? Si el reparto es el mismo que se presenta en la diapositiva 44.
We will provide through investor relations.
Sí.
Sí, creo que el CAPEX orgánico que tenemos, alrededor 6% de coste capitalizado, esto significa que el CAPEX neto sería de 64.000 millones, alrededor del 52% iría a renovables y alrededor del 35% irá a redes.
Next question. Y la segunda pregunta de Jorge Ibarraiz. ¿Qué tipo de activos están planteándose para la rotación de activos, para construir o vender?
Siempre nos hacen la misma pregunta hasta el momento. Hemos conseguido por adelantado incluso más de lo que se esperaba. Tenemos ahora un objetivo de 3.000 millones. Del 21 al 25, y tal y como decía Pepe, esto representa menos del 4% de nuestras inversiones y menos del 3% de nuestros activos totales. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, y tal y como decía Pepe antes, en cuanto a los accionistas minoritarios o activos no estratégicos, bueno, pues podemos ver que tampoco están aportando mucho a los resultados de la compañía, que es lo mismo que hemos hecho en el pasado. Yo creo que la cuantía comparado con el tamaño de nuestra empresa, creo que podemos decir que esto es más que alcanzable.
Sí, la siguiente pregunta, bueno, que son tres, de Lawson Steel, Berenberg. Van a captar 5% de esos 94.000 millones de euros, de esos fondos, a partir de la rotación de activos y además también incrementar su capacidad de renovables a 95 gigavatios en 2030. De estos 95, ¿estos 25 gigavatios son netos o en gross o en brutos? Segunda pregunta, ¿nos puede decir cuál es el apetito de los inversores para esas ventas y cómo cree que evolucionará? Y si también nos puede dar más visibilidad en torno a los gigavatios que vais a ser propietarios frente a las ventas.
Yo creo que la primera cifra, 95, creo que es la cifra que nos corresponde a nosotros, que es lo que ya estamos consolidando. El vender o no vender activos, bueno, yo siempre digo lo mismo, no somos una compañía con el deseo fundamental de vender. Si alguien está dispuesto a pagar muchísimo dinero, les venderíamos o las acciones minoritarias o todo el negocio, toda la empresa. No estamos enamorados de ningún ítem de nuestro balance ni ningún elemento de nuestros activos. pero nuestra ambición no es el de vender. Nosotros queremos trabajar y queremos construir y hacer negocios y trabajar, en definitiva. Y creo que vendimos el año pasado nuestra partida de East Anglia, puesto que alguien estaba dispuesto a pagar mucho dinero. Pero nuestra ambición, como digo, consiste en trabajar, en hacer las cosas bien y también, bueno, conseguir nuestros objetivos. Ahora, si alguien está dispuesto a ofrecer muchísimo dinero, siempre estaríamos abiertos a escuchar lo que tiene que decir.
La siguiente pregunta de Miguel Bediña, de KCP Capital. ¿Qué nos podría decir de México, su visión de México?
Esto creo que lo he mencionado antes. Y esto fue más bien en la última presentación, en la presentación de resultados del trimestre. Y me parece que la información quedó muy clara. No elaboramos la política energética en México y nosotros adaptamos nuestras inversiones a la política energética que define cada uno de los países. Y en el caso de México, yo creo que sí que promovieron las inversiones procedentes del extranjero y estamos preparados para estudiarlo. Pero tampoco queremos luchar contra la política energética definida en el país. Y dicho lo cual, yo creo que en el caso del gobierno mexicano hemos mantenido un diálogo muy abierto y vamos a seguir por esa línea y no hay nada nuevo. Enrique, yo no sé si tú quieres decir algo sobre este tema.
Sí, efectivamente, no formulamos la política energética y tenemos que adaptar nuestro plan de inversión a las decisiones del gobierno de México.
Sí, la siguiente pregunta de Fernando García, de Bank of Canada. ¿Cuál sería el beneficio del 2025 teniendo en cuenta que los costes de interés están recogidos en la cuenta de resultados?
Bueno, en realidad sería más o menos la misma cantidad, porque nuestras proyecciones tenemos algo más de 5.000 millones en beneficio neto. Pero por dar una cifra más o menos, para el 2025, el impacto de los híbridos sería alrededor de 170 millones de euros. Pero como decía, la cifra son 5.000 millones, porque en nuestras proyecciones tenemos algo más de 5.000 millones.
Fernando, siguiente pregunta de Fernando García. ¿Cuál es la sensibilidad si los forwards de euros de 42 con unos forwards de 42 euros por megavatios en lugar de 50?
Sí, y puedes decir algo si quieres, Pepe, pero bueno, por cada euro de variación en megavatios representa un 0,3% del EBITDA, más o menos.
5%.
Y alrededor de 0,5% en beneficio neto.
Siguiente pregunta de Stefano Brezzato, de Credit Suisse. Si me permiten, ¿este es el valor de un euro por megavatio hora y su repercusión en el EBITDA? La clave es si cambia el forward de 50 a 42 la clave es si podemos mantener nuestro margen, si somos capaces de vender a los precios buenos, si no podemos vender a ese precio y mantenemos una caída de un euro en el margen, no sería bueno. Pero si podemos mantener las ventas a los precios correctos, adecuados, quizás más bajos, pero con los mismos márgenes, esto no supondría un problema y el efecto no sería 8 veces o lo que ha dicho el presidente o nuestro director financiero. En el spot price, en los forward markets, no es el precio. Eso es una referencia. Y estamos acostumbrados a vender a otros precios muy distintos a las referencias que hemos visto. Es importante destacarlo.
Sí, eso es muy importante. Yo creo que estos 10 o 12 millones de clientes a los que vendemos electricidad, o quizás sean más. Entonces, el precio, bueno, no te está hablando nadie sobre cuáles son los precios a futuro, los spot prices, sino que son acuerdos bilaterales. Pero bueno, y esto va a suceder incluso más con los PPAs que estamos firmando. Y no solamente con, bueno, los PPAs, el precio es irrelevante. El precio que acordamos con Heineken, por ejemplo, yo no sé la fecha, pero bueno, lo que ya firmamos un PPA para todas sus fábricas y para sus instalaciones productivas, para que ellos utilicen energía verde. Es independiente de lo que es el precio del mercado. Ya tenemos condiciones acordadas durante mucho tiempo. Y lo mismo sucede con los PPAs, que hemos firmado yo por los próximos 10 o 15 años. O lo mismo en México y en otros países. Así que yo creo que, Paco, esto es un tema importante, puesto que algunas veces nos obsesionamos demasiado con los precios spot y los precios a futuro. Es una referencia, como decía Paco, pero desde luego no es lo que afecta directamente a nuestros resultados, ni mucho menos.
Siguiente pregunta de Stefano Bezzato de Credit Suisse en cuanto a híbridos. ¿Cómo la continuidad, el efecto de la continuidad híbrida puede impactar en sus objetivos frente a los anteriores?
Es un poco la misma respuesta. Puede afectar alrededor de 170 millones para el 25 y algo menos de 150 en el 22.
James Brown de Deutsche Bank nos pregunta en cuanto a dividendos. Y pregunta, en cuanto a dividendos, estos 53, 53 céntimos dividendos por acción en 2025, parece que es un payout más estrecho, en torno al 65%, una media de 70%. ¿Esto quiere decir que vamos a estar más cercos al 70%? ¿Qué es lo que se puede ver?
En the policy.
La política consiste en aumentar el dividendo con el incremento también o en línea con el incremento de PPAs. Y esto hace que nuestro rango sea entre el 65 y 75% de remuneración. Y el otro es un ejemplo de, bueno, para dar alguna cifra. Si nosotros no damos cifras, entonces la pregunta sería, ¿por qué no nos dais cifras? Y si damos cifras, en fin. Entonces, nosotros queremos dar la cifra, pero bueno, queremos dar una cifra indicativa. Entonces, esta cifra definitiva se debe usar en la política, 65, 75 y creciendo en línea con EPS.
Javier Garrido, tres preguntas. La primera, ¿cuál es el impacto de nuestro objetivo 2025 si los precios de energía en España no suben a 50 megavatios hora, como tienen previsto, y se mantiene a 44?
Insisto en este tema y creo que, bueno, ya tenemos bastantes PPAs firmados ahora a un precio determinado, un precio fijo o, bueno, más o menos ajustado, y ya tenemos una base de clientes, entonces la mayor parte de ellos no tienen que ver con el precio spot o precio mayorista. Entonces, pensamos, estamos cómodos con el precio, aunque lo que estamos es trabajando con una cifra superior a este número y pensamos que podemos proteger este margen. Pero tal y como decía Paco, estamos centrándonos más en los márgenes que en los precios. Y yo creo que el precio, bueno, nos hace que nos sintamos cómodos y si sucediese algo, bueno, ya lo decía Pepe, podría decir y que el efecto sería mínimo en lo que se refiere al plan global.
Segunda pregunta de Javier es si nos podría decir cómo un 6-7% de EBITDA en el TAC a 2025 puede tener un impacto de 6,7% en beneficios, sobre todo cuando se espera una caída en los precios de financiación.
Bueno, hay dos impactos. Tenemos una reducción en el coste de la financiación, pero la cifra total de gasto financiero crece, porque crece la deuda, y entonces hay que tener otro elemento, que es que si elaboras un plan de inversión muy grande, crece también mucho la amortización. Y esto explica que el EBITDA, el crecimiento del 6-7% en EBITDA, impulsa un crecimiento de 6 o 7% en resultados netos y en amortización.
Última pregunta de Javier, está en 2025, en la guía incluye una dilución, pero tiene en cuenta el coste de los híbridos, ¿es correcto?
Sí, es correcto.
Bien, vamos a hablar de lo que es referido a hidrógeno. La primera pregunta viene de Jorge Guimarães, JV Capital Markets. ¿Cuál es el coste por megawatt hora del hidrógeno, del electrolizador de hidrógeno? Teniendo en cuenta el precio por kilo de hidrógeno, ¿en la presentación incluye también subvenciones?
Creo que ya lo he dicho antes, el coste de producción del hidrógeno a través de la electrólisis es 2 euros superior que el coste de la producción de hidrógeno que ya que contiene combustibles fósiles, con lo cual requerirá un subsidio. Estamos hablando de cantidades que no son muy importantes. Estamos hablando de varios cientos de millones de euros. Si lo comparamos con los subsidios que ya se aplicaban cuando empezamos en este país a producir energía eólica o solar, no es nada, si por comparación. Pero, bueno, esto se va a reducir. El tamaño de los electrolizadores es muy pequeño y esto hace que el coste sea superior. Así que nuestros primeros electrolizadores, creo que los suministró una empresa noruega llamada Nel, que es uno de los más grandes que se haya construido jamás, con 20 megavatios. Y creo que el tamaño de las unidades actuales, hablamos de kilovoltios y no megavatios. Kilovatios, no megavatios. Pero estamos seguros de que cuando saquemos las siguientes versiones serán infinitamente más grandes y esto va a reducir los costes. Y de ahí que estemos participando en el desarrollo de los electrolizadores más grandes y estamos ahora mismo negociando y estamos llevando a cabo I+D para mejorar esto en un futuro cercano. Pero esta inversión es la única que tenemos en nuestra inversión y está condicionado a recibir el subsidio para que se pueda llevar a cabo. Así que si no recibimos esta ayuda, las autoridades europeas están promociéndolo, y si no se reciben los subsidios, no se llevará a cabo esa inversión. Es decir, nos hace falta contar con apoyo para hacer que esto sea una técnica competitiva para llevar a cabo la producción en lugar de utilizar combustibles fósiles. Y estamos seguros de que esto va a quedar incluido en el Plan Europeo de Electrificación de los procesos industriales y sabemos también que se va a incluir en el Acuerdo Verde, en los subsidios del Acuerdo Verde, que se ha establecido para ese objetivo dentro del plan de hidrógeno de Europa y también en el plan español del hidrógeno.
Javier Suárez, dos preguntas en cuanto a hidrógeno. La primera, si nos puede aclarar su posición en la cadena de hidrógeno. La segunda, si va a centrarse en energías renovables que alimentan al electrolizador o si van a invertir directamente en electrolizadores. Ready.
No, esto lo he dicho antes también. Somos productores de energía y vemos que hay factores para aumentar la demanda de electricidad. Y también estamos ayudando a llevar a cabo la descarbonización de la economía, que es uno de nuestros objetivos también en lo que se refiere a nuestro compromiso para con el combatir contra el cambio climático. Entonces, nuestra posición en la cadena de valor queda muy clara. Y queremos hacer renovables y queremos llevar a cabo toda la electrólisis que sea necesaria para generar hidrógeno verde concretamente, de una manera tal que nos pueda proporcionar una ventaja competitiva. Dicho lo cual, y quiero insistir en este tema, hoy el tamaño de los electrolizadores es muy pequeño y el número de fabricantes de estas unidades también es muy reducido y queremos contribuir, como hicimos hace 20 años con la energía eólica, cuando transformamos a Gamesa Aeronáutica a Gamesa Eólica, para de esta forma poder dar un empuje a la industria para poder construir electrolizadores más grandes y más eficientes. Entonces, nuestra ambición no consiste en ser fabricantes de electrolizadores, sino que más bien queremos que sean lo más competitivos posibles y que nos ayuden a llevar a cabo la descarbonización de algunos procesos industriales. Y ya han visto que se está utilizando hidrógeno en lugar de gas o combustibles fósiles.
Stefan Amesato habla de la presentación, le pregunta sobre la presentación de renovables, probablemente incrementa la volatilidad en los precios de energía. ¿Cree que los gobiernos adopten nuevos modelos de precios de energía?
No sé cómo va a ser esa política. La volatilidad, estamos padeciendo la volatilidad y yo no sé cómo se puede plantear ese tema. No tengo ni idea. Ahora mismo estamos trabajando con la situación actual, pero bueno, si pasamos a una situación diferente lo estudiaremos, pero en todo caso, cualquiera que fuera el modelo, si minimizamos la volatilidad sería estupendo y si no podemos garantizar la fiabilidad del sistema, bueno, pues habría que tomar algo y alguna medida. Está claro que nadie va a producir nada con pérdidas y nadie va a mantener un plan abierto si están perdiendo dinero. Y de ahí que las autoridades europeas estén promocionando, fomentando estos mecanismos de capacidad u otros instrumentos similares. Y esto es algo que es totalmente compatible con otros tipos de planteamientos. Y hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Cómo podemos mantener las luces encendidas y cómo podemos hacer todo de tal manera que sea lo suficientemente atractivo para la inversión que se requiere? Y esto ya es algo que corresponde a los líderes políticos en su definición de los planes en cada país. Así que nosotros estaremos trabajando en este entorno y habrá que definir más cosas si fuera necesario.
Estefan nos pregunta sobre la contribución de hidrógeno verde a la EBITDA y beneficios en 2025. ¿Y cuán importancia tendrá esto a finales de la década?
Bueno, yo creo que eso es irrelevante. Creo que estamos hablando de una cuantía muy baja. Aitor, igual puedes decir algo, pero en nuestro plan total la inversión es muy limitada y los retornos también son muy pequeños, pero igual tú puedes añadir algún comentario, Aitor.
Yes, I think that in 2025...
Sí, creo que en el 2025 la contribución al EBITDA es alrededor de 40-50 millones de euros, no más de esto, y al final de la década, si invertimos lo que hemos considerado que va a depender de la subvención que se pueda conseguir, podrían ser varios cientos de millones de euros, pero en 2030 cualquiera sabe lo que va a pasar al final.
Entonces creo que es una buena oportunidad, pero a corto plazo digamos que se trata de un compromiso para seguir por este camino, más que una oportunidad de negocio. Llegará la oportunidad de negocio más adelante, tal y como acaba de decir Aitor. Y yo creo que las oportunidades de poder sacar un valor a todo esto se pueden medir en cientos de millones de euros. Pero yo creo que para este periodo estamos hablando ya de una aportación que ya está llegando para esta inversión.
Sí, me pregunta en cuanto a los fabricantes de hidrógeno, de Martin Young, de Investec. Básicamente, si nos podría decir en torno a... ¿Qué nos puede decir sobre este acuerdo de electrolizador PEM de 20 megavatios con Nel? Entiendo que Nel es líder en tecnología del electrolizador de alcalina, pero no en PEM. Y me pregunto por qué han escogido a Nel frente a aquellos que lideran el PEM.
Pero yo creo que es lo contrario. Yo creo que los electrolizadores que estamos comprando creo que son PEM, y corrígeme si estoy equivocado, por favor, y que es la tecnología punta o puntera, puesto que en el futuro, bueno, también nos gustaría utilizar la otra tecnología, pero yo creo que en él nosotros hemos optado por utilizar la tecnología PEM y no la alcalina.
We are now...
Bien, vamos ahora a las preguntas en torno a preguntas de estrategia. La primera viene de Javier Garrido, de JP Morgan. Estamos suponiendo emisiones cero de carbono en Europa en 2030. ¿Cuál es su visión para las CCGTs en España?
Posiblemente se utilicen como backup durante muy pocas horas. Y si lo que estamos haciendo es intentar compensarlo con la plantación de millones de árboles, y yo creo que esto sirve como mecanismo de compensación. Y si no hubiera ninguna demora, yo creo que para 2030 se podrán cumplir estos objetivos. Estamos ahora mismo, empezamos con esto en 2001, 2002, entonces creo que se podrá alcanzar esta meta. Y se va a ver en pagos por capacidad. ¿Y cómo ha funcionado? Bueno, siempre con la carga base, y ahora están trabajando a una serie, un número de horas, pero bueno, esto solamente se utilizará para cubrir los picos, como mucho, y en este caso creo que se tendrá que pagar para mantenernos abiertos, si no, bueno, pues se cerrarían. Pero bueno, la mayor parte de ellos habrán completado su ciclo operativo cuando ellos se mueven.
Sí, la siguiente pregunta de Martin Young de Investec. ¿Creen que cuál es? ¿Ve ¿Hay necesidad de nuclear en la nueva transición energética o cree que el hecho de ver esas reducciones supone que el nuclear es escara y tecnología del ayer?
Yo creo que lo he comentado en bastantes foros y lo comenté ante la MIT. Y lo que quiero decir, o la respuesta es muy clara, que sería no, y por una serie de razones. En primer lugar, como consecuencia del coste de las energías renovables, está disminuyendo mucho, muchísimo, y esa tendencia va a seguir. Y creo que la energía nuclear, debido a temas de seguridad, no resulta tan fácil de equipaje, pero bueno, hay un par de cosas a tener en cuenta. La energía nuclear precisa uranio, combustible, y es un material costoso. Y en segundo lugar, no hay una solución clara respecto a qué es lo que podemos hacer con los residuos nucleares. Y aquí estamos ante costes variables, pero con las renovables no los tenemos. El CAPEX es mayor. Y uno tiene costes variables y el otro no. Y el OPEX en energía nuclear es mayor también que el OPEX en las renovables. Así que yo no sé cuál es la ventaja competitiva de tener centrales nucleares.
¿Tú?
Dos preguntas de Alberto Gandolfi y comenzar. La primera, si tenía en cuenta utilizar el capital propio para financiar la adquisición de PMN u otras para mantener una flexibilidad dentro del balance.
¿Tienes?
Bueno, creo que Pepe lo ha presentado muy claramente de cómo podemos llevar a cabo esta financiación. Yo no he visto en la presentación de Pepe ninguna necesidad de aumento de fondos propios. Entonces, con el flujo de caja que se genera, más la deuda, más las desinversiones, yo creo que es suficiente como para financiar este plan. Y no vemos la necesidad, desde luego, de hacer ningún tipo de inyección, de ningún tipo. Bueno, Pepe, yo creo que lo dejaste muy claro y creo que no puedo decir más que lo que decía el director financiero con muchísima nitidez.
Alberto.
Sí, pregunta de Alberto. A medio plazo, ¿cuál cree usted que es un ratio deuda dado neta ahorita sostenible?
Creo que esta es una cifra razonable para una triple B o BAA1. Es sostenible, supongo que las agencias de calificación también lo consideran una cifra sostenible, así que es más o menos lo que pensamos que es el punto en cuanto a apalancamiento financiero. Y nos sentimos cómodos aquí.
Bien, ya hemos cerrado con el primer bloque de 36 preguntas, si no me equivoco, hay una más, pero estamos ya, digamos, 2 horas 20 minutos. Y 20 minutos, si me permite, voy a coger solamente algunas preguntas para los analistas, analistas e inversores que no han hecho preguntas. Así que, hasta que os diré qué preguntas y qué bloque. La primera pregunta viene de Rob Pulain, de Morgan Stanley y de Weinstein. ¿Podemos preguntarles qué necesitan para estas inversiones, para crecer de valor frente a WACC?
Yo creo que Pepe ya lo decía. En las inversiones hemos previsto un retorno de un 6% de retorno sobre capital y el 11% en caso a fondos propios. Y yo creo que, bueno, Pepe, corrígeme si te he dado las cifras mal. Es 1 o 2 puntos básicos, pero eso son las cifras, ¿no?
Sí, una pregunta de Andrew Mother, que puede ser bastante interesante ampliar aquí o explicar eso. Nos pregunta sobre si usted que es el número 4, ¿eh? Es renovables. ¿Piensan que hidrógeno y bombeo es tan valiosa? ¿Por qué habéis vendido almacenamiento de bombeo en Inglaterra? ¿Y vendríais más almacenamiento como parte de vuestra rotación de activos?
Creo que lo que hicimos en Gran Bretaña fue una cosa estupenda. Preparamos un paquete muy bueno para que fuera atractivo. En vender una central que tenía pérdidas y que no tenía ningún futuro, y por la cuantía que recibimos, bueno, parecía misión imposible. Entonces, teníamos que darles algún tipo de atractivo, un pastelito al lado. Entonces, se lo vendimos así y de esta manera llegamos a un acuerdo estupendo. De hecho, lo cual yo creo que nuestra ambición es que, y tengo que insistir en este tema, es que estamos montando un enorme sistema de almacenamiento por bombeo en el río Támega y ahora mismo estamos también haciendo un par de centrales en reversibles en el Tajo. No, en el. Bueno, en Valparaíso, sí. Y nos gustaría mantenerlos, pero si alguien está dispuesto a pagar muchísimo dinero, siempre estamos abiertos a escuchar. Y bueno, Pedro, me imagino que estarás encantado de renegociar el tema. Pero insisto, no estamos aquí para vender. Construimos para nosotros y no para terceros. Y creemos en el almacenamiento. Lo vimos hace mucho tiempo. Hemos tenido muchas de las centrales eléctricas que son reversibles desde hace años y posiblemente seamos una de las organizaciones más importantes, tanto en España como en Europa, porque hemos convertido las instalaciones hidroeléctricas en reversibles y eso tiene valor. Bueno, porque el coste del almacenamiento por bombeo es mucho más barato y cuanto más energías renovables se incorporen, más almacenamiento será necesario. Y si comparásemos el coste de una presa con donde que hace falta instalar el sistema reversible en comparación con una reserva una nueva con baterías, creo que es menos de la mitad. Y, por ejemplo, también tenemos el hidrógeno, el almacenamiento. El hidrógeno que está muy bien, pero yo creo que es excesivamente caro. Y de ahí que pensamos que tiene valor. Pero si alguien piensa que está dispuesto a pagar más de lo que nosotros pagamos, bueno, pues bien, estamos abiertos. Pedro estará encantado de hablar con las personas que le lancen propuestas que estén bien y que sean interesantes.
La siguiente pregunta, 7, de Michael Berger, Bernstein. ¿Cuál es su visión de los precios del carbono en
2023-2024?
Bueno, esto yo lo he dicho hace algún tiempo. Todo el mundo se ría de mí, que decía que estaba totalmente equivocado. Pero cuando estuve en la cumbre, hablaba de que teníamos que pensar en el 2030, pero bueno, me gustaría seguir estando loco de nuevo, puesto que posiblemente vaya a superar 30. Y no me gustaría dar la cifra, pero posiblemente va a estar por encima de 30, sí.
Pregunta 8, redes de Sam Ari, VS. ¿Qué nos puede decir el mercado en Inglaterra, tal y como lo ve actualmente? Creo que ha sugerido o comentado en el pasado que no les interesaba tanto los activos PPA que están actualmente en proceso de venta. ¿Qué nos puede decir de por qué esperan un precio contra el precio en diciembre?
Bueno, te veo en sombra, pero creo que estás allí y creo que podrías, por favor, hacer un comentario sobre esta pregunta, puesto que tú estás hablando con Ofgem y tienes mejor información que yo. Y ahora no puedo ir ahí debido a las restricciones para viajar. Pero bueno, yo creo que tú sí que te puedes mover dentro del país, por lo menos de momento.
Sí, perdón, presidente. Ha decidido salir el sol en Glasgow y estoy un poco en la sombra.
Escocia se está convirtiendo en un país soleado.
Bueno, evidentemente estamos en proceso de negociar precios con Ofgem para T2. Hemos visto la intervención de CMA en cuanto a precios de agua, en cuanto a coste de capital propio, y pensamos que esto nos da un caso muy fuerte para argumentar un mejor retorno que lo que fue sugerido originalmente por Ofgem en el mercado. Todavía hay muchas negociaciones y muchas conversaciones que hay que tener de aquí en adelante, pero lo vemos como una gran oportunidad de inversión en la red en el Reino Unido. Tenemos un primer ministro y un gobierno que habla de que todas las casas tengan energía offshore para 2030, acelerar el compromiso de cero carbono para 2050.
Y para conseguir todo esto hará falta una enorme inversión en el sistema de transporte y de distribución y conexiones para energía onshore, offshore, inversiones para la electrificación del transporte en el futuro y para decarbonizar el sistema de calefacción. Por lo tanto, pensamos que hay muchas oportunidades de inversión en el futuro y ahora mismo vamos a presionar para conseguir un acuerdo realista, sensato de offshore para que se llegue a una determinación final para finales de año.
La pregunta 11 del bloque de finanzas es de Alto Bianchi City. Ha comentado que el CAPEX de transición seguirá creciendo en el mundo o con el tiempo. ¿Cree que el balance de Iberdrola 2025 está lista para este reto? Y si los precios de energía caen o si los márgenes de los clientes se ven complicados, ¿cómo se podrían impactar eso en los ratios, en los dividendos, etcétera?
Me encantaría mostrarme más optimista y en estos 20 años yo creo que hemos pasado por tres precios, ¿no? Si no me equivoco. Oh, no, tres crisis. Y en 2006, en 2007, cuando nos vimos obligados a detener nuestras inversiones y desinvertir. Y después llegó la crisis de 2012, 2013, y ahora tenemos otra crisis. Y yo creo que en todas las crisis hemos adoptado soluciones diferentes. Y la solución, en algunos casos, consistía en hacer una desinversión. Otras veces había que reducir la inversión. En otras instancias, había que buscar expansión en algún país para conseguir un mecanismo de compensación. Así que ya hemos demostrado que somos un equipo que está perfectamente preparado para llevar a cabo nuestro compromiso, incluso aunque sea la situación mala. Estamos en medio de una crisis y en vez de disminuir nuestros objetivos fijados para el año 22, estamos aumentando nuestros objetivos para ese año. Y creo que cuando nosotros presentamos el plan en 2019, decíamos que para el 22 queríamos tener un rango entre 3,7 y 3,9 de beneficio neto y hemos hablado entre 4 y 4,2 hoy y ya decíamos un flujo de 0,44 euros para el año 22 y estamos pagando eso desde 2019. De hecho, con lo cual, bueno, analizaremos la situación que pudiera producirse y tomaremos las decisiones correspondientes, puesto que ya hemos utilizado todo tipo de fórmulas para poder cumplir con el compromiso que tenemos con el mercado. No somos novatos, tenemos 20 años de experiencia en este campo y sistemáticamente estamos haciendo lo que prometemos y ese va a ser el camino en el futuro. Si algo cambia, algo sucede, nos adaptaremos y tomaremos todas las medidas necesarias. Y nosotros estamos entregando lo que tiene que ver con nuestro compromiso.
La siguiente pregunta es 16, y aquí Mamadou de Bloomberg. Por favor, nos podría hablar de su estrategia de MIA y los que intereses tiene en Brasil y de si está empezando a comprar más desarrolladores en Europa con una cartera de negocios importante.
Yo creo que el plan no contempla ningún tipo de transacción MIA o fusión y adquisición. Pero bueno, queremos acelerar la negociación con PMN, puesto que esta cuestión se va a llevar a cabo. Y ha habido respuesta. Ya hemos hecho la fusión y adquisición en el plan y no hay nada más previsto.
Pregunta 17 de Ross Polen y Morgan Stanley. ¿Qué riesgos vemos con los impuestos nuclear, etcétera, si los precios suben, el precio a medio plazo? De viento me refiero.
In a sector in which I think anything can happen, but I don't know what is the more taxes or hydro nuclear when we are in a loss in nuclear. So I think is I think it's fine. So I think is we give the key. So for you the key. That's it. So. And in hydro, I think they are taking almost 50% of the total revenue. So, which I think is more than that one. So, but I'm not seeing that is not. I think that was already, in my opinion, and I would like to say I said several times, it was a mistake, was made by the previous government with taxing precisely those things which were the cleanest. And I think trying to promote coal when everybody was moving in the opposite direction. That was a mistake of the previous government. We fortunately, this government has...
Desafortunadamente, este gobierno lo ha corregido y está intentando ir en la corrección, en la dirección adecuada. Quiere dar energía limpia y quiere dar incentivos y quiere también mantener todo lo que sea posible la seguridad legal para evitar lo que ha sucedido en cientos de casos ante los tribunales y de arbitrajes con los inversores en todo el mundo. Entonces, lo que yo pienso es que eso no va a suceder de nuevo y que eso está intentando identificar un marco muy sostenible y claro.
Sam Ari.
Pregunta de Sam Ari, de UBS. Y es una introducción bastante larga y me disculpo. Vuestra perspectiva sugiere en torno a 15 teravatios de renovables a nivel mundial en 2050. De una manera, Es una cifra muy grande y muestra un potencial muy grande para el negocio de renovables. Pero por otro lado, la cifra es muy baja para un escenario neto de cero emisiones, sobre todo un escenario con hidrógeno. Las diapositivas, vuestras diapositivas implican que el mundo no va a conseguir emisiones cero, pero con gran diferencia, y con lo cual el planeta tendrá la temperatura del planeta podrá subir hasta 2,5%. La pregunta es, por tanto, ¿qué supone un calentamiento de 2,5 grados en el planeta para sus negocios? ¿Lo habéis tenido en cuenta vosotros internamente? ¿Y qué podéis decirnos hoy en cómo afectaría esto vuestro negocio, este calentamiento global?
Bueno, tenía que hablar con Agustín Delgado, el experto en cambio climático, y con sus colaboradores para llevar a cabo este análisis. Pero bueno, nuestro compromiso es muy sencillo. Yo no sé qué es lo que va a pasar en el mundo. Hay demasiadas personas que están hablando de este tema, que dicen cosas muy bonitas, pero no hay muchas personas que estén haciendo cosas, las cosas que sucedan. Y estamos con un compromiso muy claro. En primer lugar, somos la compañía en Europa donde nuestras emisiones son un tercio de las emisiones de nuestros pares. Entonces, tienen dos tercios más que nosotros. En segundo lugar, tenemos un compromiso en Europa para llegar a cero emisiones para el año 2030. Esa es nuestra contribución. Si todo el mundo nos sigue, y bueno, estoy contento, puesto que han copiado nuestra estrategia para los 20 años. Lo han copiado nuestros colegas. Si todo el mundo hiciera lo mismo, si toda la industria europea asumiera este compromiso de conseguir cero emisiones para el año 2030, estoy seguro de que eso, desde luego, serviría para ayudar a disminuir el incremento de la temperatura. Pero si todo el mundo sigue diciendo cosas muy bonitas sobre el año 2050, pero no hace nada en 2020, entonces, en ese caso, el sistema o el objetivo nunca se va a conseguir. Yo antes solía decir, lo dije en mi intervención ante Naciones Unidas este año, en años anteriores, ha llegado el momento de actuar. Hay que hacer cosas y no hay que pronunciar palabras bonitas. Ahora ha llegado el momento de hacer cosas y hacer cosas significa qué es lo que hay que hacer hoy y no hablar de porcentajes. Tenemos que hablar de gramos de emisiones de CO2. ¿Vamos a recibir un 50% de qué? ¿De 1000? Bueno, ¿eso qué significa 100? Bien, entonces si seguimos contaminando con 500 por kilovatio hora, todo el mundo va a quedar totalmente destruido. Entonces ahora ha llegado el momento de que todo el mundo utilice las mismas cifras y que no hable de porcentajes de reducción. Dame una cifra. ¿Cuál es tu aportación? No en porcentajes, por favor, quiero cifras. Para el año 2050 todo el mundo está de acuerdo con esa fecha, pero ¿qué pasa con el año 2021 y el 22 y el 23 y el 2030? Dame cifras, no porcentajes. Y si todo el mundo camina por este camino, entonces tu pregunta tendría una respuesta muy fácil. Pero si todo el mundo sigue utilizando palabras muy bonitas, el porcentaje, bueno, esto depende de esto, de 95 o 90.000, 70, 50, 80, en fin, entonces eso no va a funcionar. Queremos cifras, queremos números, queremos gramos por kilovatio hora en todos los sectores, en todas las industrias, en todos los productores de energía, ya que si no se hace así, vamos a tener un problemón.
General, Société Générale, pregunta 15. ¿Qué les preocupa más en cuanto a este plan, desde el punto de vista económico y político? Y riesgos, claro.
Think we
creo que Paco, Pepe y yo mismo estamos intentando explicar cuál es nuestra ambición. Y esto es lo que teníamos la intención de hacer. Yo creo que Paco lo dejó muy claro cuando hablaba de cuál es nuestra ventaja competitiva y también cuáles eran nuestras capacidades o cuál es nuestro historial y también cómo hemos estado cumpliendo todo esto y hasta qué punto es realista lo que hemos previsto. Pepe explicaba también cuáles son nuestros recursos financieros, nuestras capacidades financieras, cómo estamos consiguiendo fondos, cuál es el coste de ese dinero. En definitiva, creo que nosotros hemos presentado un plan que es totalmente realista. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues son todos los riesgos que ya hemos visto en estos campos. ¿Qué es lo que podría pasar políticamente hablando que pudiera tener algún tipo de efecto? ¿Qué es lo que pudiera pasar también en lo que se refiere a cambios tecnológicos que también podrían producirse? Pero después hay cosas a las que hay que dar oportunidades. ¿Hasta qué punto podemos llevar a cabo rápidamente la electrificación? ¿Cuáles son las medidas que podríamos emprender? Esta mañana el alcalde de Madrid ha dicho que todos los autobuses serán eléctricos en el año 25 y para el 27 todas las calderas que utilizan combustibles fósiles tendrán que cerrarse, tendrán que apagarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra iniciativa del hidrógeno con fertilizantes? Estoy seguro de que eso va a movilizar la industria de los fertilizantes en Europa. Así que todas estas cosas, bueno, son cosas negativas, pero hay efectos positivos que nos permiten acelerar este plan. Y en conjunto nos sentimos más que cómodos respecto a conseguir lo que estamos presentando aquí hoy. Entonces hay riesgos, pero también hay oportunidades. Y yo creo que el mundo está moviéndose tan rápidamente. Y esta ha sido nuestra ambición desde hace 20 años y desde luego nos sentimos mucho más cómodos que yo me sentía cuando presentamos nuestro plan y como veis hemos multiplicado todo por 6. Me siento mucho más cómodo que el que me sentía cuando presentamos el plan.
Sí, y la última pregunta, bueno, después de 2 horas y 40 minutos, está en español, no sé quién la dirige.
Lo que vamos conociendo indican que a la crisis sanitaria se une una importante crisis económica en los países de nuestro entorno. En su opinión, ¿qué receta existe para salir de esta crisis?
Bueno, creo que desgraciadamente nos encontramos en un momento de crisis sin precedentes en el mundo. Hemos conocido otras, pero esta es muy distinta a las demás. Pero mi experiencia, como decía antes, de haber vivido ya muchas crisis en mi vida profesional y en diferentes ciclos económicos, es que de las crisis siempre se sale de la misma manera, y es invirtiendo más, creando más puestos de trabajo y siendo más eficientes, incrementando las inversiones en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías, incrementando la formación de todo el personal para adaptarlo a los nuevos tiempos y, en definitiva, haciendo todo lo necesario para dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Vamos a dejar una deuda sin precedentes y tenemos una obligación moral de, además, dejarle este mundo mejor. Dicho eso, también tenemos que pensar que en las crisis hay personas, situaciones. Yo he vivido algunas muy duras, la reconversión de la industria naval en el País Vasco en los 80 y principios de los 90. Hay situaciones personales y de sectores que hay que ayudar para no dejar tirados en este entorno y, por tanto, hay que tomar medidas también para ellos. Pero, insisto, más inversión, más empleo, más inversión en I+D, más eficiencia, más productividad. Y todo esto pues es lo que estamos pretendiendo hacer en nuestro plan. Nuestro plan es un plan el más ambicioso que ha tenido esta empresa en los 120 años de vida. Posiblemente es el plan de inversiones más grande que ha hecho jamás una empresa española en un periodo tan corto de tiempo. Y lo hacemos pensando, estos 75.000 millones, pensando en contribuir no solamente a la sostenibilidad del planeta, sino también ayudar a salir de esta crisis en la que estamos inmersos. Con estas inversiones podemos ayudar a que nuestros 18 o 20 mil proveedores puedan mantener su plantilla, su trabajo, casi trabajan para ellos 400, 500 mil personas en todo el mundo, y además poder integrar en nuestras plantillas, pues posiblemente entre 10 y 20 mil personas que en los próximos años también. Todo esto es nuestra contribución y esto por eso queremos hacerlo. De las crisis sale invirtiendo, sale trabajando, creando empleo y dando lo necesario para que aquellas personas que se encuentran en una situación complicada tengan un apoyo suficiente por parte de toda la sociedad para pasar esta situación. Iberdrola, pues hemos puesto y estamos poniendo nuestro balance al servicio de la sociedad en los países donde estamos para ayudar y contribuir a la salida de esta crisis con nuestras inversiones y con el empleo que estas inversiones van a generar en todo nuestro entorno.
Pues cuando quieras, presidente, pues.
Well, when you're ready, chair.
So, thank you very much.
Bien, bueno, pues muchísimas gracias por su participación en este Día del Inversor. Y como saben, bueno, si hay alguna pregunta que no se haya respondido adecuadamente o si no le hemos aclarado lo suficiente, por favor, no dudéis en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al inversor, donde ellos proporcionan más información. Entonces, por favor, cuidaros todos y muchísimas gracias y espero que la siguiente sesión, bueno, en la siguiente sesión nos podamos ver en persona ya, en vez de lugar de a través de una pantalla. Muchas gracias a todo el mundo. Adiós.